sería muy difícil hacer arroz con leche sin arroz. Es el ingrediente principal. Es la única cosa realmente necesaria para la base de arroz con leche, junto con la leche, un poco de azúcar y no sé qué más, de canela o lo que se pone. El hecho es que como no puede tener arroz con leche sin arroz, uno no puede tener vida eterna sin Cristo. Porque dice en Juan 14:6, Jesús dice, yo soy la vida. Muchos tratan de hacer arroz con leche, a lo mejor con otros ingredientes, pero sea como sea, no es arroz con leche, sino tiene arroz. Y así muchos tratan de tener vida eterna de muchas maneras, sustituyendo para Cristo la iglesia, bautismos, buenas obras, muchas cosas, pero salen tristes. Muchos andan por esta vida. ¿No has notado esta noche? Muchos están bien tomados porque no tienen vida y buscan gozo y vida en una botella. Hemos tenido mucha gente visitar la iglesia y eran honestos. Me dijeron salir de la iglesia para tomarme mi trago porque yo tenía necesidad de algo más para hacerme feliz. Como no recibieron a Cristo, quien es la vida, no tenían vida. Trataron de tener vida con mucho recreo y otras cosas, pero lo que da vida es Jesucristo, porque Cristo es la vida. Cuando uno tiene Cristo en su corazón, todo es diferente. Ya no se preocupa de nada, echa sus cuidados al Señor sabiendo que el Señor cuida de él. Ya sabe que va al cielo porque la Biblia dice estas cosas están escritas para que sepáis que tenéis vida eterna. Por Cristo, la palabra de Dios, tenemos la promesa de vida eterna. Cristo dijo, nadie había bajado a la tierra para volver a mostrar el camino al cielo, sino uno, y eso era Cristo. Ningún sacerdote ha estado en el cielo, así no puede bajar del cielo y llevarle allí. Solo Cristo es el Señor, que ya es Dios eterno, que bajó y nació en Belén, y ya pudo vivir y decirnos qué, cómo es el cielo, qué es el camino al cielo. Y cuando apunta al camino del cielo, Él no apunta solamente a un plan, un mapa. Él se apunta a sí mismo y dice, yo soy el camino verdadero a la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas veces lo he descrito como entrar en un desierto. Vivimos en el sur de España, pudimos sentir allí el viento levante, se llamaba. Quieren vientos del desierto Sahara. De África, que cruzaba, podría ver África de allí. Y entonces allí vientos bien calentitos. Pero cuando uno está en un desierto y un guía le dice, voy a llevarle al otro lado, y uno pregunta, pero ¿dónde está el camino? El guía dice, no se preocupe, yo soy el camino. Así es nuestro Señor, el creador de las estrellas, por las cuales se hubiera guiado ese guía, el creador del sol, el creador de todas las marcas en la tierra, Él es el camino para llevarnos a la vida y vida eterna. Pero el hecho es que Él dice que solo hay un camino, nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo Dios y un solo mediador, dice 1 de Timoteo 2, Jesucristo, hombre, que dio su vida en rescate por todos, porque la paga del pecado es muerte. Todos pecaron, dice la Biblia, y así que todos merecemos la muerte. Muchos no creen que van a morir eternamente en el infierno, pero ya están viviendo una vida que es medio infierno. Hay personas que dicen, mi matrimonio es un infierno. Mi vida aquí en la tierra con mis padres es un infierno. Y sí, es un toque, es un gusto del infierno. No es el infierno, es cosa real, de fuego real, donde uno que no se entrega al Señor Jesucristo, no se arrepiente de sus pecados, va a estar sufriendo eternamente. Pero el Señor no quiere esa muerte de nosotros. Por eso, como la paga del pecado es muerte, dice Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Pagó la paga, Él murió. Ya la paga está hecha, pero como un gobernador que dice a un criminal, usted está perdonado aquí. Yo firmo el escrito de perdón, dice el gobernador. Pero si el criminal no lo recibe, no lo acepta, él se queda en la cárcel. Y así el Señor ha escrito perdón con su sangre. Pero uno tiene que decir, Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Quiero cambiar mi manera de vivir. No puedo cambiarme a mí mismo. A mí me gustan las cosas mundanas. Pero Señor, confío en ti. Acepto tu perdón y acepto tu poder para cambiar y vivir una nueva vida. Uno no puede hacer eso con muchas cosas y de muchas maneras. No es cualquier religión, no es ninguna religión que me salva. No es cualquier buena obra, no es ninguna buena obra que me puede salvar. La única paga del pecado es muerte. Y así yo tengo que morir en el infierno, o tengo que recibir el perdón escrito con la sangre de Cristo que me ofrece ese perdón. Pero el hecho es que una cosa hago, dice el apóstol Pablo, leemos esto en Filipenses capítulo 3, la otra noche, el domingo, mejor dicho, por la mañana. Una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás, aleluya, gracias al Señor. Cuando yo hago una cosa de poner mi fe en la única cosa que puede salvarme, puedo olvidar todo lo que queda atrás. Hay muchos aquí que han estado en drogas, que han estado infieles a sus esposas y esposos. Hay jóvenes que han sido bien rebeldes. Hay muchos aquí que han pasado más que una noche en una cárcel. Hay personas aquí que han tomado muchas drogas o mucho alcohol. Y gracias al Señor, usted está aquí porque usted está buscando perdón o usted ya ha recibido perdón del Señor Jesús. Y así que cuando yo hago esta única cosa necesaria de recibir a Cristo para ser mi Salvador, arrepentirme de mi pecado, entregarme a Cristo, las cosas viejas pasaron. Y Él dice, olvidando las cosas que ya están en el pasado, ya borrado por la sangre de Cristo. Estuvimos escuchando un CD cuando llevamos la familia para mirar la bahía un poco el otro día, y de Los Miserables se llama este CD. Es un cine que va a salir, pero está basado en un libro escrito en Francia hace tiempo. Pero el hecho es que en una parte del libro el Señor se tira a sí mismo de un barco, y allá está escondido debajo del barco y creen que ya está de todo muerto. Y así que van a la orilla, no saben que él está todavía vivo y ya firman un escrito que él está muerto. Y así que más tarde en el teatro uno dice, tú sabes que ya la ley está en contra de ti. Y él dice, no, según la ley yo estoy muerto. Y cuando uno está muerto, no puede tocarle más la ley. Y así es que aquí encontramos que no es una pretensión como eso. Esa es una realidad. Cristo murió por nuestros pecados. Él resucitó en 3 días. Aleluya, gracias a Dios. Un Dios muerto no me puede ofrecer salvación. Pero este Cristo que murió y pagó la paga, resucitó y ya me puede mostrar las heridas en sus manos y puede decir, con esas heridas perdonado estás. Si usted solo lo acepta con fe y con arrepentimiento, queriendo cambiar y ser diferente cosa, reconociendo que solo Cristo puede ayudarte a cambiar, solo Cristo le puede perdonar. Muchos sacerdotes terminan una misa, ergo te absuelvo en la confesión, yo te absuelvo de tus pecados. No, mentira, solo Cristo salva, solo Cristo perdona. Y Él no da eso a otro, Él tiene un sacerdocio intransferible, dice en Hebreos. Y así es inmutable, intransferible a otro. Él es el único que se queda con el poder para perdonar. Pero una cosa hago, es la manera de ser salvo. Y una cosa hago, es la manera de vivir una vida feliz. Allí hablamos de que ya olvidando las cosas que se quedan atrás, me extiendo, dice Filipenses 3:13, me extiendo para las cosas por delante, que es la suprema voluntad de Dios para mí. La manera de ser feliz en esta vida es primero ser salvo. Saber que Cristo ha pagado sus pecados y usted no solo dice, ya recibo el perdón, ya puedo pecar. No, Cristo no le perdona si quiere seguir pecando. El que quiere confesar y apartar los pecados es perdonado. Y si usted está arrepentido, el Señor ya le perdona por su fe en el Señor Jesús. Pero luego de recibir el perdón, tienes que entregarte a Él para ser una persona feliz. El hecho es que cada puzzle, cada rompecabezas, tiene diferentes piezas que van solo en ese rompecabezas, solo en ese puzzle. Y cada uno tiene su lugar. Y si usted agarra de otro rompecabezas alguna pieza que no es de ese cuadro, no cabe en ningún lugar allí. Incluso ninguna cosa allí cabe en otro lugar. La vida y la voluntad de Dios en esta tierra es como un rompecabezas que Dios está amontonando. Cada persona aquí tiene parte en la rompecabezas de Dios. Cada persona aquí tiene su lugar para cumplir, para hacer el cuadro. Incluso lo llaman Efesios 2:10, el poema de Dios, la obra de Dios. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, para que nosotros lleguemos a ser la obra de Dios, y así la obra de griego es la palabra poema. Dios ha tomado las palabras feas que es nuestra vida, blasfemias, malas obras, y ha tomado las buenas cosas y ha unido todo como palabras que se juntan en poema. La otra noche estuvimos jugando en la casa Scrabble, si conoce esto de tomar letras y juntarlo para formar palabras, ¿verdad? Y a veces puede tomar las mismas letras y formar diferentes palabras. Y así con el Señor, toma unas letras feas de mi vida y las pone para otras palabras bonitas de poema para su gracia. Él está haciendo un rompecabezas de mi vida y Dios obra todo para bien, para los que le aman y los que están llamados conforme a su propósito. Dios hace todo bien, hace mi vida un rompecabezas bonito, hace esta iglesia con cada individuo aquí como parte del cuerpo de Cristo, cuando usted es salvo, cumpliendo la voluntad de Dios, como en tu lugar. Un rompecabezas muy bonito, pero cada uno fuera de su lugar deja un vacío y no se entiende mucho el cuadro que Dios está haciendo allí. El hecho es que Dios tiene un plan para tu vida. Y si tú determinas, yo no quiero formar parte de este rompecabezas, yo quiero estar en otra parte, nunca vas a caber en ninguna otra parte en todo el mundo, sino el lugar donde Dios tiene planeado para ti. En un tiempo de mi vida formé parte de la rompecabezas que está en España y tuve que trabajar allí. Luego Dios me formó en otra cosa para formar parte de un rompecabezas en Antioch, California. Y aquí me quedo hasta que Dios quiera cualquier otra cosa. Pero el hecho es que somos nosotros hechos, hemos sido hechos para un propósito. Un solo propósito, una cosa hago, la voluntad de Dios en mi vida, y ninguna otra cosa me puede satisfacer. Muchos quieren ya desviarse de la voluntad de Dios. El fundador de la Universidad Bob Jones, que asistimos en Carolina, el fundador era un evangelista hace un siglo ya casi, no más de un siglo, y ya vivió hasta 1964, creo. Pero de cualquier manera, el doctor Bob Jones siempre relataba una historia que aquí he relatado varias veces en el pasado, especialmente con jóvenes, del perro cazador de conejos. Es la idea de un perro que está hecho para cazar zorras. Y así que un cazador le manda a su perro para oler la tierra y buscar una zorra por allí. Pero muchas veces las zorras suben los árboles y es difícil encontrar, y el perro llegaría, ¡guau, guau, 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 guau! ahí está, ya, ¡pum! Ya tiene la zorra y tiene una chaqueta, una gorra bonito, lo que sea que se hace con la zorra, ¿verdad? Pero a veces un cazador de zorras llegaba a ser un cazador de conejos, porque algún día a lo mejor comió algún conejo y ya tenía gusto de conejo. Y a veces estaría en camino, el cazador pensaría, ya va cerca de la zorra, y ya va a la derecha el perro, y la zorra ya ha ido a la izquierda, pero el cazador no sabe, está confiado en el perro, y el perro está allí con la zorra, y, no con la zorra, sino con el perro, y entonces el perro llega a un arbusto, y el cazador piensa, el zorra, no les gusta siempre estar en esos arbustos porque puedo matarlo rápido, busquen árboles, que hay árboles cerca, y entonces allí dijo, a este perro, ¿qué le pasa? ¿No será ya un cazador de zorras? ¿Será que ha cogido el gusto por conejos? ¿Es un cazador de conejos? Bueno, vamos a ver, ok, búsquenlo, y entonces y salta de allí un conejito, pom, 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 pom. Y el cazador toma su escopeta y ¡pum! Mata el perro. Porque no, no quiere el conejo. Mejor morir ese perro porque ya no vale por nada. No está haciendo la única cosa necesaria para ese perro, la voluntad de su dueño, y no sirve de nada. Muchos jóvenes están en la voluntad de Dios. ¡Ay, qué bueno es ganar almas! ¡Qué bueno es servir a Dios! ¡Ay, qué bueno es estar en la iglesia! Huele ese perfume de este muchacho que no conoce a Dios. Y parece muy bonito este muchacho, ¿verdad? Y llega a ser cazador de conejos cuando debe estar tras la zorra de la voluntad de Dios. Ese dinero huele muy bien. Me gusta el olor de verde, ¿verdad? De dinero, de billetes. Ya sale de cazar zorras para cazar conejos de una cosa o de otra. Y sale de hacer la voluntad de Dios y sale de la única cosa que puede hacerle realmente feliz, que es lo que Dios tiene planeado para su vida. Hay muchas actividades hoy, pero muchas cosas nos hacen perder vista de lo principal. Acabamos de leer la historia de Marta y María en Lucas 10, y allí puede encontrar una palabra especial, que es versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Se preocupaba, en la lengua original la palabra se distraía. Eso es su servidor, orar por su pastor, por favor. Desde niño pequeño, ¿verdad? Soy un distraído. Cada cosa me llama la atención. Yo hago 20,000 cosas a la vez, pero no me concentro en una cosa, por eso estoy predicando este sermón. Para recordarme hacer una cosa, la cosa que Dios tiene planeado para mí, ¿verdad? Pero el hecho es que estoy tan distraído de tantas cosas. Y así encontramos aquí que Marta fue una persona distraída. Y así debiera haber estado sentado a los pies de Cristo, pero me pone nervioso sentarme cuando hay comida para hacer, cuando hay limpieza para hacer la casa, y está haciendo muchas cosas distraída de la cosa más importante para ella. ¿Cuántos de nosotros tenemos tantas cosas que hacer en la vida? Pero hay una cosa más importante que nada, y esa es la voluntad de Dios para tu vida en ese día y en ese momento de servirle al Señor. El hecho es que hemos visto en los restaurantes alguna mesera que está sirviendo meses corriendo, 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 y usted está, señora, 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 y nunca le toca para servirte la comida porque está muy distraída de tantas cosas que no hace la única cosa que importa, que es servir al cliente, lo que el cliente necesita. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando, trabajando en tantas cosas, pero no haciendo la cosa que Dios quiere que cada uno esté haciendo para glorificarle? Gastamos muchas fuerzas y salimos del trabajo fatigados, pero fatigados porque no hemos hecho la única cosa necesaria de cumplir con nuestra tarea que Dios nos tiene designado. Muchos llegaremos al final de la carrera habiendo hecho mucho, pero habiendo logrado nada. Habiendo hecho muchas cosas en la vida, pero al final de la vida mirando atrás y no haber logrado nada que es principal, que es importante, que es eternal, de ganar almas al Señor Jesús, de hacer la voluntad de Dios para nosotros. Es como un hijo que mamá dice, hijo, yo me voy a la tienda. Cuando regreso, solo quiero que usted haya hecho una cosa. Y el niño está en la casa y hace 20 cosas, pero no hace la única cosa que le pidió mamá. Y mamá dice, pero hijo, no está hecho esto. Y dice, pero está hecho otras cosas. Y dice, pero yo te pedí una sola cosa. Es como un obrero que el jefe le dice que hagas esta cosa hoy. Y usted ve muchas otras cosas que hacer y hace muchas cosas. Pero al final del día, el jefe dice, no te voy a pagar. ¿Por qué no? Yo trabajé mucho. Trabajó mucho, pero no hizo la única cosa necesaria para hacer hoy. El hecho es que tenemos que reconocer que Dios tiene una meta principal para cada vida. Y no debemos perder de vista esa meta que Dios tiene para nosotros. Debemos más bien medir todo lo demás que hacemos a la luz de esa meta. Hay algo más importante que la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros este año. Hay algo más importante, lo que Dios tiene planeado para ti este año. O hay muchas cosas importantes en el mundo que hacer, ¿verdad? Hay muchas actividades, hay muchos pobres que necesitan ayuda. Pero el hecho es que Dios tiene una meta para ti. Hay muchos países que necesitan misioneros. Pero Dios tiene una misión para ti, aquí o en otro lugar, pero no debes preocuparte de todas las cosas que hacer, todos los lugares salvo para orar, sino más bien hacer la meta que Dios tiene para ti y medir que lo demás no es nada en comparación con eso. E incluso todo lo que hago debe estar enfocado un poco en una sola cosa. Está ayudándome a hacer la voluntad de Dios para mi vida. Está haciendo esta cosa algo para ayudarme a hacer la voluntad de Dios. Está haciendo otra cosa algo para ayudarme a hacer la voluntad de Dios. Hay una sola cosa que es importante. Primero, ser salvo. Y segundo, estar en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo principal es saber la meta que Dios tiene para mi vida y lograr esa meta para agradar a Dios. Ninguna otra cosa va a funcionar para hacerme feliz que la voluntad de Dios. Un ingeniero designa un carro, un coche, un automóvil. Y allí entonces con este automóvil, él tiene cierta máquina designada para ese automóvil. Usted puede querer cambiarlo, pero nunca va a funcionar como fue designado para hacer. El hecho es que el ingeniero sabe la batería necesaria, sabe, lo tiene designado para un alternador especial, tiene designado para frenos especiales en ese carro. Y uno decide, pero yo voy a buscar otro cualquier, y nunca va a funcionar lo mismo como lo que Dios tiene designado. Algunos aquí han tenido trasplantes de hígado o de riñones, ¿verdad? Y usted, gracias a Dios, está caminando bien. Pero no es lo mismo como el primero, ¿verdad? No es el mismo como lo que Dios le puso cuando usted nació en esta tierra. El hecho es que Dios tiene una meta principal para cada uno. Y así aprendemos de esto que algunos ya deben ser maestros, dice Hebreos 5. Pero tienen necesidad de vianda y leche porque no han crecido. Fijaron muchas veces, se fijaron en placeres, no estudiaron para llegar a ser un maestro, y así que perdieron la única cosa que de verdad les harían contentos en la vida. Procuran hacer este trabajo, y no hay contentamiento. Otro trabajo, no hay contentamiento. La única cosa que va a hacerte contento es hacer lo que Dios tiene designado para tu vida, y prepararte para hacer eso que Dios tiene designado. Lucas 10, 42, encontramos esta palabra, una cosa. Lucas 10, 42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La única cosa necesaria es que Cristo está, versículo 39, sentado a los pies de Cristo, oyendo su palabra, aprendiendo de Cristo, agradando a Cristo. Para ella, podría decir con Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y su amor. Nada más le interesaba, sino Cristo, el enfoque en Cristo y lo que Cristo tenía para ella. En ese momento era sentarse y aprender. En otro momento era hacer otras cosas, como romper un frasco de perfume y vertirlo sobre los pies de Cristo. Pero ¿qué pasó en Juan 12? Cuando María, en agradecimiento por resucitar a su hermano Lázaro en Juan 11, en Juan 12, ella rompe ese frasco de perfume y derrama todo sobre los pies de Cristo. ¿Qué le pasa? Primero Judas, y entonces las quejas de Judas se extienden a los otros discípulos. Tus quejas siempre son contagiosas, afectan a otros y te vas a quejar. De Judas ya todos estaban quejándose, dice la palabra, y entonces dice que Judas en especial estaba gruñendo, estaba quejándose, y la palabra griega allí es quejándose con el sonido que hace un caballo cuando estornuda. Estaba soñando como un caballo, como un animal, ese apóstol de Jesucristo, es discípulo, mejor dicho, de Jesucristo, cuando él estaba quejándose. En los oídos de Dios, la Biblia indica que así es como sonamos cuando nos quejamos de personas que quieren servir a Dios. Pero si tú vas a servir a Dios, la gente va a criticarte. La palabra que se traduce allí es murmurar. Van a murmurar de ti y van a tratarte con desprecio. ¿Por qué gastas tu tiempo tanto en la iglesia? ¿Por qué gastas tu tiempo tanto leyendo la Biblia y orando? El mundo burla de creyentes consagrados que pasan mucho tiempo con la palabra, que pasan mucho tiempo con servicio cristiano. Así fue con David, que cuando David, haciendo la voluntad de Dios, fue echado de su reino de Jerusalén por su hijo Absalón. Recuerda que allí en la salida había un señor mofándose de él, burlándose de él. ¡Ay, de ti! ¡Tú no sabes nada! ¡Vete de aquí! Y allí él se fue más tarde y David le perdonó, pero después él terminó perdiendo su vida con Salomón, este señor que se mofaba de David. Pero al momento David dijo, mira, si Dios quiere que la gente se ría de mí, yo merezco peor que esto, que se ríen de mí. Y así David se fue para hacer la voluntad de Dios a pesar de las murmuraciones, de las risas en contra de él. Y así escribió David, Salmo 27, versículo 4, de una cosa. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El hecho es que el mundano puede ganar el mundo, muchas riquezas, mucha fama. Un mundano puede ganar todo el mundo. Pero Cristo dice, si pierde su alma, no ha ganado nada. Si tú tienes muchas riquezas, ¿no leíste ayer en el periódico o en las noticias del internet de la señora rica que está para heredar no sé cuántos, 16 millones de dólares o algo? Y la encontraron allí, tirado al lado de un ferrocarril, casi sin mucha ropa, con frío, muerta. ¿No leíste del señor anteayer? Que murió, no, eso fue la semana pasada, cuando uno es viejo como yo, el tiempo va más rápido. La semana pasada, que no sé si estaba aquí en California, pero algún señor allí en las montañas ya murió y parecía bien pobre. No tenía nada, salvo cuando miraron a su casa, montones de ladrillos de puro oro, que valían no sé cuántos millones y millones de dólares, pero se desesperaba de lo que el dinero le daría. ¿O no leíste del Señor ayer que también tenía en su bolsillo, ya habiendo heredado no sé cuántos millones de dólares, tenía un cheque de una cajera, ya igual como el contado, ¿verdad? No cualquier cheque sin valor. Y no dijeron la cantidad de millones de dólares estaba designado en ese cheque, pero el hecho es que el Señor ya nada más quería morir. No le importaba el dinero, no quería dinero, solamente allí murió como un pobre. Hay personas que creen que si ganan el mundo van a ser felices, pero terminan incluso cuando tienen dinero y miren que no les hace realmente felices. Y día tras día en las noticias encontramos personas que cometen suicidio o mueren pobres, sin interés en las cosas que tienen, porque las cosas solo les han traído confusión y pleitos con otros, no les ha traído paz. Uno que no tiene una cosa necesaria que quería David aquí, de morar en la casa de Dios, tener seguridad, quería cielo, y cada día tener comunión con el Señor. Uno que no tiene ese gozo de comunión con el Señor, no tiene nada. Porque aunque ganare todo el mundo y pierde su alma, ha perdido la única cosa necesaria, que es su relación con Cristo, quien es la vida. Yo soy la vida, dice el Señor. Así que dice en Lucas 7:40, Cristo a un hombre, Simón, que ya era un rico, pero un fariseo religioso también, tenía religión, tenía riquezas, Cristo comiendo en su casa, y viene una prostituta para la casa de este Simón, y entonces lava los pies de Cristo con sus lágrimas, como más tarde hizo María de Betania, y allí rompe otro frasco de perfume y lo derrama a la cabeza, a los pies del Señor Jesús. Y este Simón está criticándola a ella por llorar y lavar los pies de Cristo con sus lágrimas y con sus pelos, y dice: ¿no sabes qué tipo de mujer es esta? Y Jesús dice: Simón, tengo alguna cosa que decirle. Versículo 40, Lucas 7:40. Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirle. Hay una cosa importante. Y él dice: di, maestro. Y después Cristo le relata la historia de un rico que perdona a dos señores de montones de deuda. Y entonces él dice: ¿cuál de los dos amaba más al Señor? ¿El que le debía y fue perdonado muy poco? ¿O el que le debía montones de dinero y fue perdonado mucho dinero? Versículo 42 dice: no teniendo ellos con qué pagar, el rico perdonó a ambos. Dice, pues, ¿cuál de ellos le amaría más? Y dijo: bueno, el que fue perdonado más. Y Cristo dice en Lucas 7:47, esa es la cosa que usted tiene que aprender. Una cosa, lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho a esta mujer. Mas aquel, como usted, Simón, a quien se le perdona poco, porque usted no se cree tan pecador, poco ama. Usted no me dio ni agua para lavar mis pies. Ella me dio sus lágrimas y ese perfume costoso para lavar mis pies, y su pelo para secar mis pies, porque ella fue perdonada mucho. Yo sé qué tipo de mujer es esta, pero yo sé que hay una cosa que tú tienes que aprenderte, Simón, aprender el valor del perdón. El valor del perdón de Dios, no importa cuán malo hayas sido, no importa los pecados que hayas hecho, tú no te crees tan pecador, por eso no crees que yo te he perdonado tanto y no me amas tanto. Pero cuando hay uno que es un gran pecador y él reconoce que su pecado merece pena de muerte, y por eso Cristo murió por él, pagó la pena más grande por su pecado, Entonces Él le ama mucho cuando cree en el Señor Jesucristo para salvar su alma. Y entonces Él quiere servir al Señor por el perdón que el Señor le ha dado a Él. Una cosa es importante, amar al que le perdona. El Señor le perdona de mucho, así debes amarle mucho. Y así vas a tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia y ese perdón unos por otros. Hay que preparar a servir con lo poco que tú puedes tener por amor del perdón que tienes. Y eso es lo que aprendimos el domingo, en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Como Pablo creía que fue perdonado mucho, Pablo había asesinado cristianos, había matado cristianos, y él fue perdonado de todo ese asesinato. Y así él amaba mucho y dice, como yo le amo por el perdón que me diste, yo quiero hacer una cosa, olvidar mi vida atrás y dedicar mi vida a servir al Señor. Así encontramos en Juan 9:25 de un ciego a quien Cristo sanó. Y ese ciego no sabe doctrina, no sabe nada de cómo servir al Señor. Pero él usa lo que tiene, su testimonio. Y en Juan 9:25, entonces le respondió y dijo, mira, si ese Señor que me salvó, Jesús, es un pecador o no, no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén, aleluya. Si amas al Señor Jesús porque crees que has sido perdonado, vas a encontrar una manera, aunque no sepas mucha doctrina, vas a encontrar una manera de decir, mira, no sé mucho, pero una cosa sé, yo fui un gran pecador, y Cristo murió por mí, Cristo pagó mi pecado, y yo creyendo en Él he recibido perdón, gozo en mi alma, seguridad de ir al cielo, y tú puedes tener el mismo gozo. Amén. No tienes que saber muchas cosas, pero si amas, vas a encontrar alguna manera por el perdón que tienes de hacer la única cosa necesaria. Una cosa sé, Cristo me salvó, y así que yo le invito a usted a creer en Jesús también, porque el que cree en el Señor será salvo. Hebreos 11:40 dice, proveyendo Dios alguna, y eso se traduce mejor, una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11 habla de un montón de mártires, de siervos de Dios. Todos se dedicaron a hacer una sola cosa, de servir al Señor y testificar por Él. Y el Señor dice, ellos en el cielo, los grandes mártires, todavía no han recibido sus coronas. Todavía no han entrado en el banquete del Cordero de Dios. ¿Por qué no? Porque está esperándote a ti y a mí para llegar a su lado. Y cuando ellos dicen, yo gané 1,000 almas al Señor, usted puede decir, yo también hice una sola cosa en mi vida. Yo me dediqué a servir al Señor por su gracia, y almas también están en el cielo porque yo les gané al Señor. Y dice, hay una cosa esperándonos a nosotros, hay una cosa mejor que cualquier cosa en la vida, y eso es la sonrisa de nuestro Padre, que dice, bien hecho, buen siervo y fiel, como estás en Cristo, y Cristo es mi Hijo amado, y tú en Él, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Oh, el Señor que nos ayude a cumplir con esa cosa mejor, mejor que cualquier cosa en el mundo, mejor que tener dinero, mejor que tener amigos, mejor que tener placeres, es servir a Cristo y glorificarle a Él. Pero solamente una cosa más quiero ver de esta palabra, una cosa que se encuentra en la Biblia. En 2 Pedro 3:8 dice, más o amados, no ignoráis esto. Y la traducción allí es una cosa. Realmente, si tienes una versión en inglés, lo miras. Más o amados, no ignoráis una cosa, que para el Señor Un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Y como toda esa tierra se va a quemarse, ¿cuánto más nosotros debemos vivir en piadosa y santa manera de vivir, apresurándose para la venida del Señor? Porque el Señor no tarda su venida por nada, solo tarda su venida no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Hay una cosa que debemos hacer: prepararnos para la segunda venida de Cristo. Mira, Cristo puede venir en cualquier momento. No sabemos, no vino, ¿verdad?, el 21 de diciembre, según sepa yo, según los mayas. No pensamos que iban a venir. Burlábamos de esa fecha. Pero el problema es que muchos, como dicen, según de Pedro 3, se burlan de la venida del Señor. Como no vino con esa profecía, y con otra, y con otra, y con otra, y con otra, dicen, nunca vendrá Cristo. Y así, cuando uno menos se espera, el Señor puede aparecer. Puede venir antes de terminar este servicio. Usted puede estar aquí sentado. Y en el momento, ¡pah!, sin ningún sonido que tú oigas, sino a lo mejor algún trueno en el cielo, que es la trompeta de Dios, desaparece cada cristiano aquí. Y tú vas a decir, pero yo pensé que fui cristiano. Yo dije al pastor que fui cristiano. Dije a mis padres, yo oré una oración, el pastor me bautizó, ¿y dónde están los cristianos? Y tú, dejado atrás. Porque viene el Señor, y si tú no eres sincero de entregar tu corazón al Señor con arrepentimiento y fe real en el Señor Jesús, entonces, un día, lo que menos espera va a acontecer, y estarás dejado aquí en la tierra para sufrir una gran tribulación y después de eso la muerte y el infierno que Dios no quiere. ¿Cuánto más puede decir Dios, yo te amo? ¿Cuánto más puede hacer Dios para salvarte que dar su vida? ¿Puede Dios hacer más que morir? No hay amor más grande que uno muere por nosotros. Y Cristo murió por nosotros. Demostró el amor más grande que uno jamás puede demostrar. Para decir, cree en mí, yo te salvaré. Pero muchos, ya, yo no creo en Jesucristo. Voy a llegar de mi manera. Y tropiezan sobre Jesús. Dicen, creo que pisotean a Jesús. Yo no creo en Jesús. Y están pisoteando el que murió para pagar por sus pecados, el único salvador, la única salvación de su alma. Y él es piedra de tropiezo cuando uno ignora a Cristo, no quiere entregarse a Cristo que dio su vida por nosotros. Una cosa es importante en los últimos días, dice, entrégate al Señor para que Él te salve, para que te ayude a vivir una vida piadosa y para ganar otros al Señor. Pues el Señor tarda su venida solo para que otros puedan ser salvos. No faltar, la única cosa, por favor, no faltar, la única cosa realmente importante para tu vida, la única cosa que puede darte gozo y paz y alegría y vida eterna, que es Jesucristo. Y para un cristiano, la entrega a la voluntad de Jesucristo para tu vida. Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirando a un joven rico, le amó y le dijo, tú has guardado todos los mandatos, pero una cosa te falta. Una cosa, como el arroz con leche, solo le falta una cosa al arroz. Como la vida de Jesucristo, solo le falta una cosa. Jesucristo, el ingrediente imprescindible. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Muestra que estás arrepentido de tu pecado, que no estás aferrado a las riquezas. Y dalo a los pobres. Y tendrás ya tesoro en el cielo. Así ven, y esa es la cosa necesaria. Ven, sígueme. No todos tenemos que vender todo lo que tenemos, pero todos tenemos que hacer la cosa necesaria, que es seguir a Cristo tomando tu cruz. En 1 Samuel 15:22, el rey Saúl dijo, voy a dar muchos sacrificios, Señor.
Y Samuel dijo, no, Dios no quiere tus sacrificios. Solo quiere una cosa. Mejor es obedecer que sacrificios. Obedecer es mejor que sacrificio. Mateo 6.33, buscad primero, sobre todo, la única cosa importante, el reino de Dios. Y todas estas cosas se les añadirán. ¿Quieres tener este gozo añadido a tu vida? Esa provisión de Dios, ese saber que tú vas al cielo para vivir eternamente, ¿quieres tener un propósito real en tu vida? Solo una cosa falta, ser salvo, y después de ser salvo, si eres salvo, entrégate para conocer lo que es la voluntad de Dios para tu vida y hacerlo. Yo no puedo decirte qué es la voluntad de Dios para tu vida. Puedo decir que es la voluntad de Dios para todos ser salvos. La Biblia dice, esto es su voluntad, que todos sean salvos. Pero después de eso, algunos deben ser artistas, otros deben ser misioneros. Yo no sé qué es la única cosa necesaria, qué es la voluntad de Dios para tu vida. Pero yo sé que tú nunca vas a estar contento. Siempre estarás buscando en amistades, en riquezas, en placeres, el gozo y la paz, hasta hallar y hacer la única cosa necesaria, la voluntad de Cristo, preparado para la venida de Cristo, por vivir una vida santa en su poder y por servirle en la manera que sea, como artista ganando almas, como cantante ganando almas, como predicador ganando almas, pero en cada caso ganando almas para el Señor Jesucristo. Es el propósito de tu vida. Para algunos esto te sirve a propósito, para otros otra cosa, porque el Señor tiene un lugar en la rompecabezas para ti. Y nunca vas a estar contento hasta hacer esa cosa de estar en tu lugar, haciendo la voluntad de Dios para tu vida. Oremos. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú nos has mostrado en la Biblia que hay una cosa necesaria. No tenemos que estar distraídos con muchas cosas y muchas actividades. Solo tenemos que estar en comunión contigo, oír tu voz, buscar de ti tu voluntad para nosotros y buscar de ti el poder para hacer tu voluntad para nosotros. Comienza con recibir a Cristo. Sigue con sentarnos los pies de Cristo para aprender más de su palabra este año. Sigue, Señor, con buscar a Cristo para ayudarnos a andar una vida santa, cuando nuestra tendencia y tentación es estar distraído de muchas otras cosas. Y sigue, Señor, con ganar otros para Cristo, dedicando nuestras vidas como pastoreros, cantantes, misioneros, lo que sea que es tu lugar en este rompecabezas de la vida para nosotros. Estamos allí, Señor, para lograr tu voluntad y así ganar almas para Cristo en lugar donde tú nos mandas. Señor, te rogamos que tú obres para los que pueden estar aquí y ellos sean convencidos ellos mismos que irán al cielo, que son salvos. Pero si viene Cristo esta noche o mañana, cada cristiano de la tierra que es cristiano de verdad va a desaparecer y ellos estarán aquí con sus cuantos amigos mundanos, pero sin la única cosa necesaria, Cristo, que les llevaría al cielo. Señor, te rogamos que convences a cada uno que es un pecador perdido, de que es un pecador perdido. Ayúdale a ser honesto y sincero y directo contigo, Señor, para decir, yo soy un pecador, lo reconozco, y quiero cambiar, y creo que solo Cristo me puede cambiar. Y ayúdale, Señor, arrepentido, a arrodillarse a los pies de Jesucristo, rogar al Señor, invocar al Señor, Señor, perdóname, creo en tu sangre para perdonarme, cámbiame, sálvame, llévame un día al cielo, confío solo en ti. Ayúdale ahora, Señor, para orar esa oración, entonces a dar testimonio público de que tiene ahora fe en el Señor Jesús y quiere ser bautizado y seguirte fielmente. pero te rogamos, Señor, por cada cristiano aquí también. Ya han hecho esto de recibir a Cristo, tienen la única cosa necesaria, pero muchas veces no están haciendo la única cosa necesaria, que es la voluntad de Dios para sus vidas. Ayuda que cada cristiano esta noche termine este año viejo, arrodillado delante de ti, entregado a ti, para decir, Señor, ayúdame a hacer la única cosa necesaria, tu voluntad para mi vida, de ganar almas en cualquier carrera que tú me llamas para hacer. Ayúdame a vivir santamente para traer otros a Cristo. Por favor, Señor, ayúdenos. Voy a hacer dos preguntas muy rápido.